Amigos de Músico San Juan del Río, pues el día de hoy me encuentro del otro lado del estudio, ahora sí que en el otro lado de la silla, pero sin duda aquí bien contentos de poder hacer un pequeño cambio aquí para todos ustedes. El día de hoy es un programa muy especial. La semana pasada ya tuvimos a su señor padre, a su papá, quien estuvo aquí en la entrevista, mi estimado y mi querido Shaggy Méndez. El día de hoy, pues continuamos con la dinastía, con el legado Méndez. Y el día de hoy me complace presentarles a mi querido y a mi estimado Cristian Méndez. Cris, ¿cómo estás?
Muchas gracias. Bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación y hay una disculpa por quitarte tu lugar.
¡Hombre, estimado Cris, sin problemas! No nos pasa nada. Broncas. Mi estimado Cris, pues ahora sí vamos a conocer pues todo este bagaje musical que tienes dentro de ya, pues tu corta vida, porque estás chavo, estás joven. Entonces, antes de adentrarnos en ella, mi estimado Cris, que nos puedas platicar primeramente de dónde eres tú originario.
Yo soy originario de la comunidad del Rosario, San Juan del Río, Pueblo Mágico.
Pueblo Mágico.
El Rosario es el Pueblo Mágico. Sí, allá, pues de ahí. Bueno, yo nací aquí en el centro de San Juan del Río, en el Hospital General, y pues ahí desde chiquito he vivido toda mi vida.
Ajá. Crecido junto con todos tus primos.
Con toda
tíos.
La bola de muchachos.
De muchachos, eso.
Muchachitos.
Mi estimado Cris, pues ahora sí, la pregunta del millón es saber y conocer, pues en qué momento te llega pues el cosquilleo, la espinita por la música.
Pues yo creo que desde chiquitos, pues cuando estábamos niños, que nuestros papás pues siempre han andado en el ambiente, que traen sus instrumentos chiquitos, sus pianitos, la batería. Entonces como que de ahí uno como chiquito como que empieza a pegarle, aunque no sepa, le empieza a rascar las cuerditas de las guitarritas chiquitas. Y cuando ya ensayaban, ellos tenían su cuarto donde ensayaban, y luego ahí dejaban armado, y uno como niño tiene curiosidad y se mete a pegarle a lo que sea, ¿no? Y pues la batería, cuando huevo, ay, no, disculpa si le quitaba
sin problema,
su batería al Alex, lo dejaba armada y yo le empezaba a pegar. Entonces no sabía, pero ya con el tiempo, ya desde chiquito, ya uno va conociendo qué es la batería, qué es la guitarra, qué el piano, y pues ya es cuando los papás te van diciendo, nada, mira, es que di do, y a uno do, re, mi, fa, y ya como que te enseñan inconscientemente. Y ya pues cuando está uno más grande ya decide si quiere, bueno, personalmente a mí ya decidí si quería como ese aprender a tocar algún instrumento. Y pues ahí en la familia todos los instrumentos ahí están, en la sala o en el camión o en cualquier lugar de, en las casas, cualquier lugar de ahí, pues ya uno le da curiosidad y las toca. Entonces como que siento que de ahí
nació todo.
Nació como
cuando justamente comenzaste esta parte de la, pues ahora sí que la curiosidad dentro de la música, estábamos hablando de que tus papás tenían que todavía estaban implicados, estaban todos juntos ahí.
Okay. Todos muchachos, de hecho era cuando andaban en la gira de Estados Unidos, cuando yo empecé a agarrar ese gusto.
Mi estimado Cris, está. ¿Cuál fue el primer instrumento con el que te empezaste?
Creo que fue la batería, porque como que di batería y bajo al mismo tiempo, pero de chiquito le pedí una batería como esa chiquita de los Reyes y me la trajeron, y pues ya ahí. Pero ya después aprendí a tocar el bajo cuando iba como en quinto de primaria, más o menos.
¿Tú le dijiste a tu papá, o sea, papá, quiero aprender bajo?
No, él me decía, bueno, yo lo agarraba y le tocaba como guitarra, y yo creo que para los bajistas es como de, no, sí, así no se toca el bajo. Entonces ya me decía, no, mira, tócalo con los dedos y así, y esto, y ya me ponía canciones de ellos. Hay una canción que fue la primera que me aprendí en bajo, que es la de algo, y me bañé con lágrimas amargas. Y esa canción me acuerdo que él me la puso, y es primera, segunda y tercera, y pues ya me la aprendí de memoria, pues.
Ok.
Y ya de ahí pues ya empecé como a, me invitaron unos amigos, a la familia Lupercio, a la amiga Liz, me invitó a un proyecto de rock. Pues tenía, estaba en quinto de primaria, ellos eran secundaria, ellos eran del Plancarte.
Sí, me
y
acuerdo,
ahí agarré el bajo como tal, y ahí fue cuando empecé a tocar más lo musical que
estabas
rítmico.
En quinto de primaria y ya estabas dentro de una agrupación,
sí,
musical.
Ajá. Pues sí. No okay. Era así como tal profesional la gran cosa, pero no, ya tocábamos enfrente de las de la gente del Plancarte, los niños ahí del Plancarte.
¿Y qué sentías en ese momento? Digo, porque obviamente...
Sí, sentía nervios porque la neta nomás me sabía como 5 rolas, que era lo que tocábamos, y eso no me las sabía de memoria, pues. Y sí, pues escuchaba... ya profesionalmente nos escuchaba así como que, ah, qué bien tocaban, pero ya aún el hecho de esa edad tocar esas canciones.
Justamente el sí, hecho, pues, dice, tus compañeros podrían pensar, pues a lo mejor a esa edad, pues tal vez, me atrevo a decirlo, no muchos, o sea, realmente una categoría muy mínima, pues tienen esa oportunidad de que en ese momento, pues, tengas la dicha de estar ya presentándote frente a un público, ¿no?
Sí, y pues bueno, fíjate que desde que estábamos chiquitos... cuando siempre me iba con ellos, con los implicados a sus eventos, y pues ya estaba como tipo acostumbrado a subirme a los escenarios y ver la gente así, pues nosotros bailábamos ahí, ellos tocaban y nosotros, mi primo Axel y yo, estábamos chiquitos. Hay unos videos, te los voy a mandar,
órale,
a los pongas, donde estamos, están tocando un popurrí como de Cumbia Kings y nosotros salimos ahí vestidos de cholos arriba del escenario. Entonces como que desde ahí se me perdió el pánico escénico. Entonces como que ya traté un poco, bueno, inconscientemente nuevamente, como que el chip ya se adapta.
Sí, claro.
A lo que uno va como viviendo desde chiquito.
Wow, estimado Chris, está bien, bien está interesante. Chido. ¿Duraste cuánto? ¿Cuánto duró esa bandita de rock?
Nah, no duró mucho. Duró como, bueno, yo duré con ellos porque ellos todavía siguieron, pero duró como unos 4 o 5 meses más o menos. Okay. O menos, no me acuerdo muy bien, estaba chiquito.
Qué increíble, mi estimado Chris. Entonces, seguiste avanzando, seguiste creciendo, adentrándote más cada vez en el bajo. ¿Y la batería?
La batería, bajo y batería. Y pues mi abuelito Cirilo, en paz descanse, él me enseñó los tonos de re y de sol y de mi en la guitarra, que fueron los primeros que aprendí casi en ese entonces. Y ya yo más o menos entendía lo que eran los tonos, pero pues... nada de escalas, nada de cómo se compone. Más teórica, esa pues no,
sí,
no,
claro,
no la aprendió. Y ya para cuando entré a la secundaria, ahí pues era como popular el que llevaba su guitarra y se ponía a cantar ahí en las morraías. Y, échate esta. Y ya, los camaradas, qué chingón. Entonces como que ahí ya fue cuando empecé a agarrar más la guitarra. Okay. Cuando empecé a entrar, cuando entré a la secundaria.
¿Y dónde estudiaste la secundaria?
En Antonio Caso.
¿Llevabas clases de música ahí?
No me tocó.
¿No te tocó a ti?
Mm-mm.
Entonces, tú por tu propia cuenta llevabas la guitarra.
Ajá, sí, okay. Eso ya fue por... De hecho, el que la llevaba eran otros amigos y ya, pues yo ya le sabía y ya lo tocaba.
Y ya te sentabas ahí
a rolear con las niñas, ¿no?
Bueno, pero sin duda alguna de ahí se va aprendiendo y se va fogueando. ¿No hicieron ensamble ni nada entre ustedes?
Sí, fíjate que ahí fue mi primer grupo, ya cuando íbamos en tercero de secundaria, segundo, tercero, por ahí, no me acuerdo muy bien, con el amigo Diego Gonza, del acordeón.
¿Cómo no?
Y el compa Chapu, del quinto, que andaba con acceso, y Diego ahorita anda con implicados. También es una historia muy, muy interesante.
A ver, ni si me vamos.
Pero bueno, yo me acuerdo que ellos se juntaban para echar canciones cuando salíamos los de la mañana y entraban los de la tarde. Se juntaban ahí a echar rolas y yo decía, pues me gustaría hablarles a ellos.
¿Pero ellos estudiaban qué, en la tarde?
Gonza en la tarde y Chapo en la mañana, pero cuando salían, como que se juntaban los dos bandos, pues, la mañana y
sí,
la tarde.
Claro.
Y se echaban rolitas ahí. Entonces yo un día le mandé un mensaje al Diego González, le dije, oye carnal, invítame a tocar, la neta quisiera tocar con ustedes. Y él me dijo, no, es que déjale, pregunto al Chapo, y si siempre le hago burla.
Estamos completos, ya estamos completos.
Sí, tal cual, y siempre le hago burla, le digo, pinche culero. Le digo, no carnal, la neta, en ese entonces, pues es que no nos conocíamos y así como que no sabíamos qué onda, aparte estamos chiquitos. Total que en una ocasión se dio que estaban ahí tocando y ya yo llegué y empezamos a cotorrear y todo el show y ya me eché unas canciones y ya me dijeron, pues tú también cantas, ¿no? Sí, y ya empezamos a ser amigos. Y de ahí ellos ya tenían un grupo. Entonces un día estábamos en la casa de Chapu, aquí en San Juan, cotorreando. Dice, y si vamos a... traigo el acordeón, ahí hay 2 guitarras, vámonos a las fonditas a pedir dinero. y echamos unas canciones. Va, Simón, sí, jalo, va. Y nos fuimos a pedir, así, canciones y acordeón y dos guitarritas. Y echamos rolitas y como que sí sacamos, no me acuerdo, si como 200 pesos cada quien de puro cambio, así que nos daba la gente.
Ah,
y de ahí surgió la idea de, ¿y si hacemos un grupito norteño? Y Gonza en ese entonces ya traía buen repertorio norteño clásico. Entonces dijimos, Simón, pues las canciones norteñas clásicas las que traiga ese compa, sí. Y entonces ya fue cuando hicimos el... Puede ser que mini proyecto de clásico norteño, así nos llevamos, era un
clásico norteño.
Clásico norteño. Ahí tengo, ahorita te mando unas fotos para que las pongas.
Era acordeón y dos guitarras.
Era acordeón, guitarra y yo agarré el bajo ahí, ya cuando hicimos lo norteño.
Ok.
Agarré el bajo. Y cobrábamos, ya después, en ese entonces nos empezaron a pedir tarjetas, así las señoras. Una señora nos pidió una tarjeta y nos dijo que cuánto le cobrábamos por tocar una hora en una comida. Y ya pues... Ahí se arreglaron ellos, yo no me acuerdo bien.
Pero estaban en secundaria.
Sí, en secundaria.
Okay.
Entonces de ahí ya fue cuando, de ese evento que tuvimos, ya fue cuando empezamos como a formalizar este proyecto.
Ok. Y
dijimos, pues vamos a intentarlo, no perdamos nada. Con el apoyo de mis papás, pues ya sabíamos qué onda, íbamos a ensayar ahí en la casa y ya mi papá nos decía, es que este tono no es ahí, mete este, y ya nos como corregían detallitos musicales. Y así trabajamos un buen rato, como un año yo creo le pegamos, y cobrábamos 900 la hora, y ya nos tocaba de a 200 cada quien, y la gas, ajá. Y tuvimos varias presentaciones en, no me acuerdo si un día nos llevaste tú, no, fue el profesor Mario Mayito, Mayito Sandoval.
Sí, cómo no.
A una... como posada, creo, acá,
okay.
O de muertos, ahí, en la Avenida Juárez.
Y ah, de ahí, sí, a salir. Las que hace, ¿no? En los eventos que él hace.
Ajá, y nos empezaba a salir así, chambitas. Luego nos aventábamos de como lo máximo que tocamos en un día fueron 3 horas en diferente lugar, 1 hora cada lugar. Y ya, pues bien mocho, musicalmente bien mocho, pero la neta fue como algo bien bonito. En una ocasión, Víctor de Implicados, en diciembre, estaba muy cansado, ya eran las últimas fechas de diciembre y iba a tocar creo 4 o 5 horas, no me acuerdo. Entonces nos dijo, no, pues vamos, si ustedes echan 1 hora, ya nomás yo le echo 3, lo que restaba. Y dijimos, no, pues sí, para nosotros sería un honor.
No,
entonces esa vez fuimos a Los Rodríguez, a Miguel Allende, con el grupo de Clásico Norteño. Entonces ya eran unos 15 años y pues allá se ponen chidos los bailes y había gente y nosotros... Fue la primera vez que me empezó a dar como nervios... De subirme al escenario, porque ya iba a tocar por primera vez en un escenario.
Sí, claro.
Y dije, y de así, ya así como de nervio, así de temblar. Y también Gonza y Chapo también, así como, no mames. Cuando íbamos también, como veníamos muy emocionados porque nunca habíamos tocado en un escenario grande, nomás de vista, y nos subíamos a bailar, pero tocar ya.
Sí, era una cosa distinta.
Ya sabíamos lo que era tocar, pero no en un escenario grande. Entonces ya nos subimos y empezamos 1 hora antes del vals, empezamos a tocar. Y como era bajo, como que hacía falta un poquito de relleno, y el baterista de Implicados, Misael Morales, y mi primo Johnny Méndez, que ahorita ya está en Estados Unidos,
¿cómo no?
Ellos se subieron a tocar la batería, entonces ya era como un norteño más completo.
Más claro.
Uh-huh. Y empezaban a animar, y después Johnny y él se empezaron así a animar entre canción y canción, porque también no sabíamos animar. Y así nos anotamos nuestro primer jalecito ya en audio ya grande.
Órale.
En un audio donde se presentaban Implicados. Creo que fue el audio de el amigo Hugo Narváez.
Creo que sí. Sí.
Y pues ya de ahí, seguimos así trabajando, y ya fue cuando hicimos ese cambio. Bueno, ya me empezaron a meter acá con los grandes de Querétaro, que eso es.
O sea, luego te brincaste, ¿qué? ¿En la preparatoria ya?
Ah, mira, iba tercero de secundaria, luego pasé a la prepa y todavía seguíamos con Clásico Norteño. Okay. Y como en segundo, tercer semestre de prepa, ya fue cuando ingresé a los grandes, ajá.
¿Quién te invitó?
Se puede decir que todos, porque... Bueno, más bien como que yo me colé.
Como que dijiste, mira, aquí caigo.
En ese momento era El Gran Rollo ya había hecho esa transición de Implicados al Gran Rollo y ya estaban cambiando también el nombre a Los Grandes de Querétaro. Y ya habían metido saxofón a Paco Morales,
mi amigo. Sí,
Paco
como Morales. No, estaba Paquito, sí, sí lo recuerdo.
Y entonces yo me empecé a meter en las percusiones porque iba y las tocaba Rosendo, mi tío Rosendo. Ajá. Y tocaba percusiones. Y después compraron el Octapad y ya fue cuando yo le empezaba a pegar. Entonces él se iba adelante a echar ambiente, a bailar y yo los agarraba. Entonces ya después...
¿Quién estaba en ese momento? ¿Estaba Paco en el sax?
Estaba, por ejemplo, en la batería, el amigo Joel de Santa Matilde, el Joy. Mi papá en el bajo, José Luis en el teclado y acordeón, Julio, Rosendo, el Raico en el sexto. Y Paco, ya después hubo ese cambio de donde entró el amigo Hugo Barrón en el quinto. Ajá. Ya fue cuando hicieron Los Grandes. Ahí fue cuando entré yo. En el cambio entre el Gran Rollo y Los Grandes, ahí. Y empecé tocando las congas, las percusiones.
Las percusiones.
Ajá. Y entonces ya yo, como ya empezaron a tener más jale, bueno, yo empezaba a irme más con los muchachos, con mis tíos. Ya le dije a Chapo y al Gonza, no, carnal, es que, ¿qué crees que? Pues la neta, ya me están invitando para acá y pues ya me gusta, yo creo que muchas gracias. Y salimos bien, como camaradas. Pues siempre hemos andado juntos cotorreando, para no decir pisteando.
No, entonces se come bien.
No, sí, no hay problema, nosotros también. En ese momento, pues ya Gonza ya empezaba también... Entró un tiempo con Elegancia. Ajá, con Elegancia de mi profe, el Edgar, también. Y ahí ya también ya conocí a Edgar y ya me decía... Porque me dio clases en el Plancarte. Me decía el Gonza, no, es que ya entré acá a Elegancia. Entonces ya de ahí como que cada quien agarró su proyecto más...
Más en forma.
Más en forma, más profesional.
Sí, mucha buena con el acceso...
Sí, el Chapu, me acuerdo que en ese entonces, es que todo como que cuadró. Yo me vine a Grandes, Gonza entró a la Elegancia y no duró mucho también, poquito, porque apenas estaba aprendiendo el Chavo. Y el Chapu entró a Contacto Supremo. Entonces como que ahí ya cada quien dio un escalón más arriba más y todos arriba. Pues la neta estábamos como emocionados, contentos. Ya dimos un brinco. Ajá.
Qué fregón, y qué chingón. Sí, entonces, sí. Empezaste en el TT. Yo la verdad tengo el recuerdo, porque a mí me tocó estar en el estudio de tu tío grabando y todo. Uh-huh. Y me acuerdo de escuchar el sax. O sea, que ya empezabas a...
Fue cuando grabamos la canción de Rango, porque ahí tú metiste...
Sí, metí la percusión, sí, cómo no, sí, sí.
Ajá.
Pero ya lo habías agarrado ando, o sea, ya lo tenías, pues ahora sí que estudiado.
¿Tienes el plan de
la transición? Sí, claro, pues, okay. ¿Cómo pasó eso, mi estimado?
Ya cuando, en el 2018, como en octubre, noviembre, el amigo Paco pues estaba estudiando y ya como que se le complicaba un poquito seguir en el proyecto. Y ya les había dicho, no, pues les puedo dar cuando termine el año, mientras van buscando alguien que supla o así. Dijimos, sí. Entonces ya fue ahí cuando mi papá me dijo, ¿quieres aprender a tocar el saxofón? Yo me acuerdo ese día, habían tenido esa plática y como que ya habían dicho que iban a meter a alguien. Entonces para ellos, creo que en lugar de buscar a alguien que ya sepa externo, como que meten a alguien aunque no sepa, lo avientan al ruedo y le lo apoyan para que aprenda de la propia familia, de sus hijos, como lo que fue en esa transición con mis primos.
Sí, claro.
Así lo hicieron conmigo. Entonces dijeron, no, pues te vamos a comprar un saxofón y tienes 2 meses para que aprendas, le pegues diario.
¿2 meses?
Sí, lo que fue en noviembre y diciembre, y en enero fue mi primer evento. El 1 de enero, 31 de diciembre, en el año nuevo. Entonces me compraron un saxofón, un Bundy 2, medio chueco. Y ya lo mandamos a arreglar y ya le podía sacar sonido. Pero cuando no tenía saxofón, mi tío Chita, el que anda con Implicados, Javier Méndez, él me dio mis primeras clases. Me dio como 2 clases, así de embocadura, de cuál era do, re, y así. Entonces ya lo empezaba a agarrar y a ver si no se enoja el Paco. Pero un día le agarré su sax, pero sí, creo que sí, ya le había comentado eso. Mi papá le pedía permiso, así como de, no, ¿me puedes prestar tu sax? Solamente una vez lo agarré y ahí fue como cuando empecé, antes de que me compraran a mí el mío. Y pues no sabía nada, no podía sacarle sonido. Y yo decía, ¿qué es esto? O sea, no, ¿cómo, sí, claro, tiene bien hartas cosas, bien hartas llaves? No le entiendo ni madres. Entonces, ya cuando me empezaron a dar una clase, ya fue cuando empecé como a sacarle el sonido.
¿Qué fue tu tío? ¿Tu tío fue el que...?
Mi tío Chita, ajá. Y ya después fui, me dio dos clases él, y ya después yo me puse a buscar mucho en YouTube. Y ahora sí que mi escuela fue YouTube y la práctica. La práctica en
estar
mi casa.
Ahí metido.
Sí, no, la verdad es que yo creo que de ahí me di cuenta que la práctica sí es el maestro, porque ese era mi dicho cuando estaba aprendiendo, no me salía el sonido y me estresaba. Y una ocasión yo dije, la práctica es el maestro, y seguí así. Y pues sí, ya con el tiempo ya uno le agarra el modo, la técnica, la agilidad, la coordinación. Y yo es lo que le digo a todos mis amigos que están aprendiendo, le digo, la práctica es lo que te va a pulir.
Sí, pues.
Pero yo me di cuenta de eso.
Es, uno tiene que estudiar un friego para poder justamente, sí, comenzar en todo esto. ¿Y te puedo decir que es el instrumento que más te llena?
Sí, el saxofón, sí, aunque me gusta mucho cantar, pero emocionalmente el saxofón es lo que más me complace a la hora de estar tocando. Ajá.
O sea, y bien curioso, ¿no? Se empezaste con el bajo, batería, siguió la guitarra. Ajá. Y terminaste en el saxofón. Y por justamente una necesidad, ¿no?
Sí, exactamente.
De cubrir un lugar que pues obviamente dentro del grupo con tus tíos y tu papá pues iba a quedar vacío.
Fíjate que yo siento que eso fue lo que a mí me forjó a echarle un chingo de ganas, porque cuando ellos me dijeron, tienes 2 meses ya, pues Paquito nos va a echar la mano hasta que termine el año y tú empiezas el año. Entonces, en el 2019 ya tuvimos como unas 10 fechas más o menos en enero, y ya me las empecé a aventar yo. Entonces yo tenía ese peso, esa responsabilidad de decir, no mames, todavía no sé tocar y ya me voy a meter en 2 meses ya a tocar. Y eso fue lo que me motivó a pegarle. Hay unos videos donde de mis primeros eventos, fue como el 4 de enero del 2019, nos grabaron en vivo, y pues sinceramente a mí no me gusta el sonido que saco. Ahorita ya digo, no, escucha bien feo. Pero la neta fue porque así me aventaron de...
Pero es que yo siempre he dicho, Cris, o sea, ese tipo de experiencias de aventarte al ruedo es donde terminas de forjar el carácter, es donde realmente terminas de forjar y aprender lo que tal vez dentro de un cuarto de cuatro paredes no puedes hacer, ¿sabes?
Exactamente.
Entonces eso sí es... Pero sobre todo la escuela que traes, ¿no? Sobre todo que te apoyan y te respaldan demasiado.
Eso sí, sí, eso sí. Aunque, mira, te voy a decir algo que quiero recalcar mucho. Esto de que tenemos la familia y que nos enseñan, sí, sí nos funciona, nos ayuda. Pero aquel que tiene la familia y no tiene esas ganas, o no tiene el gusto, o no le quiere echar ganas por sí mismo a aprender, aunque tenga la mejor familia, no va a aprender.
Sí, no,
porque
claro.
así pasó con mi carnal, como que no, le poníamos todos los instrumentos para que aprendiera algo, y nada, no me gusta, y así como que dijimos, no, pues aunque le pongamos algo, no. Si no quiere o no le llama la atención, pues no lo va a aprender. Y aquel que no tiene, que no venga de familia de música, o que no tenga donde, quien le enseñe, si él por sus ganas o su mérito empieza a buscarle y practica, pues obviamente que va a aprender.
Otra cosa. Vientos, mi estimado. Ahora sí, mi estimado Cris, pues ya se llegó el momento de que pues todo el público te pueda ver en acción. ¿Cómo ves? Vámonos con un videito y ahorita regresamos.
Órale. Órale.
Sale. Amigos, no se despeguen, que este está de maravilla aquí con mi estimado Cristian Méndez, y ahorita volvemos para todos ustedes.
Te ves con tus ojitos. pasar. Haces mi alma suspirar. Que te quiero con locura, que te quiero con locura, y siempre te de esperar. No me hagas sufrir ya tanto, que me calma esta pasión. Con tus ojitos cafés, siento que iré enloquecer. No me hagas sufrir ya tanto, me calma esta pasión. Con tus ojitos cafés, siento que iré enloquecer. Te ves con tus ojitos cafés. Quisiera probar tu miel y ser tu querido fiel. Cuando te miro al pasar, siente mi alma suspirar. Que te quiero con locura, que te quiero con locura, siempre te de esperar. No me hagas sufrir ya tanto, que me calma esta pasión. Con tus ojitos cafés, siento que iré enloquecer. No me hagas sufrir ya tanto, que me calma esta pasión. Con tus ojitos cafés, siento que iré enloquecer.
Amigos de Músico San Juan del Río, pues regresamos. ¿Y qué podemos decir de mi estimado Chris? Talento puro, mi estimado Chris. Gracias. Gracias por dejarnos ahora sí que ver y conocer más esta parte de ti en acción. Mi estimado Chris, entonces, pues ya estabas enero del 2019 uh-huh. en el ruedo. Ya estabas
ya.
Ahora sí que echándole ya a los eventos como tal. Ya no hubo chance de darte una prórroga de tiempo. Entonces, ¿Qué empezaste a aprender en eso? ¿Qué empezaste ahora sí que a conocer ya estando ahora pues dentro de, arriba de un escenario, pero ya también dentro de otro instrumento?
Primero, pues es que ahora sí es donde entra los consejos de mis tíos, de mi papá. La humildad, que el ensayo, la conexión con la gente, siempre eso ha sido. Mi abuelito Cirilo, en paz descanse, siempre también nos decía, nos demostraba que la comunicación no verbal con la gente, es decir, arriba del escenario la gente te ve y tú sonríes y tienes una actitud muy positiva, y abajo del escenario llegan y te saludan y tú sonríes y a todos los tratas bien, eso te abre muchas puertas, y la verdad es que sí, me funcionó mucho, y eso es lo que he tratado de seguir haciendo, ¿no? Esos valores artístico se puede decir, me han funcionado mucho, y es lo que aprendí en ese entonces, porque ya todavía iba mi abuelito Cirilo,
con
era su chofer, ajá, y ahí le aprendí muchas cosas. Él era bien amiguero. Todos lados que iba tenía amigos y hacía amigos. Entonces yo me di cuenta de que sí funciona mucho el hecho de sonreírle a la gente, que cuando llega alguien lo traten bien, y cuando volvamos a estar por ahí cerquita, luego ya tienes un paro, alguien que te respalde por ahí. Eso me di cuenta de eso.
Qué fregón, mi estimado Chris. Entonces, hablamos ya de que pues has agarrado ya el saxofón, te has adentrado dentro ya de la agrupación como tal. Ahora sí quiero ir cayendo en varios detallitos, ahora sí que sé actualmente de tu carrera musical, mi estimado Chris. Y uno de ellos es la parte de que poco a poco has ido agarrando, o ya puedo decir que ahora sí está bajo al 100% de tu tutela, la dirección del grupo.
Sí, pues gracias por la confianza que me dieron mis tíos y lo que me fui ganando, porque también no es como que me hayan dicho, ten, yo confío en ti, ten, te lo ganaste. No, te lo paso. Más bien fue como de, no, pues yo desde un principio, desde que entré como a corregir ciertas cositas musicales, y ya en base a lo que iba aprendiendo, pues yo veía grupos más grandes y le sacaba esto, mire padrino, vamos a hacer esto y esto y esto, ya como que mi padrino José Luis como que iba descansando un poco de lo musical, hasta tal punto de que él ya empezó a confiar en mí en cuestión de arreglos, en cuestión de como dirección así, aunque él siempre estuvo arriba de mí, hasta la fecha siempre nos ayuda mucho, pero él como que se quitó ese peso, esa responsabilidad de encima y como que descansó un poco, y ya fue cuando yo empecé a guiar musicalmente un poco más. Ajá. Ya después vino la pandemia y el grupo se deshizo como tal. Bueno, no se deshizo, pero paró.
Sí, un receso.
Todo, claro. Yo creo que en su momento todos tuvieron ese detalle. Y fue cuando se hizo la Onda Méndez. Y en esa Onda Méndez, ya era más pequeño. Ahí ya fue cuando entró mi primo Luis Méndez, Luisito.
En la batería.
En la batería. Ahorita tiene 17, pero en ese entonces entró bien chiquito. Tenía
sí,
como.
Sí, me acuerdo.
14 años. Yo
sí,
creo.
Sí, sí, me acuerdo de verlo.
13, 14,
por que ahí. Que la batería le quedaba bien grande.
Sí, todavía. No, y entonces ya cuando entró mi primo Lalo y mi primo Luisito.
Lalo entró en
las percusiones.
En las percusiones.
Ajá, y cantando. Y ya después empezaba a agarrar el acordeón. Entonces ya ahí como que el ambiente de primos, ya como que ellos me seguían un poco a lo musical, porque también no entraron sabiendo. También como que empezaron así como aprendiendo. Yo le decía a Luisito, mira, saca este remate y así, así, así. Como desde ahí como que me gané esa confianza de ellos de poder ayudarles, uh-huh, guiarlos musicalmente a mis primos. Porque a mi papá y a ellos, pues, ¿qué les decía?
Pues ya la mera escuela, ¿no?
Y ya cuando entraron ellos, ya me empecé yo a desenvolver como guía para ellos, para mis primos. Y ya fue despuesito cuando mi padrino José Luis, pues ya todos mis tíos ya están bien correteados, se puede decir.
Sí, pues
no, ya. O sea, ya tienen muchos años de trabajo y en ese ambiente, entonces como que ellos están cansados. Y ahí nos decía, no, es que ya echen ustedes porque ustedes ya se van a quedar con el grupo y nosotros pues ya no ya vamos a descansar, ya no vamos, vamos a estar apoyando, pero ustedes en un futuro van a ser los que estén ahí. Entonces como que de esa manera nos motivamos en ya empezar a agarrar las riendas nosotros musicalmente de ese show. Fue cuando José Luis dijo, no, es que ya me harían un paro si ya Lalo entra a tocar acordeón, ya descanso yo de tocar acordeón y piano, y ya nomás toco el piano y les modulo y ya. Para él descansó mucho en ese sentido, porque traer el peso musical tanto tiempo de esos tipos de proyectos, pues sí estaba bien cabrón, ¿no? Estaba bien cañón. Y ya fue como que de una manera dijo, no, pues ya voy a, me toca descansar a mí, ya le toca que lo jubilemos, dice. Y ya él se dedique a la mezcla, masterización de las grabaciones y al ingeniero, y ya nosotros arriba. Entonces en ese momento empecé. Ah, perdón, cuando se vino la Onda Méndez, trabajamos toda la pandemia así con ellos y con Julio como con pistas. Y ya conforme.
Sí, el JC para, Show, ¿no?
Con JC. Ahí cuando vino la pandemia, ahí fue cuando no había jale para grupos. Entonces en las fiestas. A granel, ¿cómo se dice? Las que no había permisos, no sé si te acuerdas.
Sí,
allá había mucho jalecito para los solistas, para muchos colegas solistas, ahí andaban. Y ahí fue cuando entré a cantar, así también sin saber. Sí, cantaba, pero eso de las técnicas, de que voz de pecho, voz mixta, colocar el aire, el empuje, todo eso, no la venta no la sabía.
¿Y tu tío fue el que te fue enseñando?
No, eso sí, como eso no era algo que necesitáramos mío, porque cantantes allá hay de sobra, entonces como que yo por mi parte fui aprendiendo, que a veces es un error, fíjate que yo cometí un pequeño error de no meterme a clases de técnica, porque me amañé un poco, en la chinga tuvimos mucho trabajo, entonces trabajando... pues uno ya empieza a amañarse en cuestión de que apriete. Bueno, para los vocales, los cantantes, cuando son notas altas, hay momentos en que ya no colocas en cuestión nasal ni de voz de cabeza o así. y ya empieza uno a cantar con la garganta, lo famoso canta con la garganta. Entonces como que me amañé mal un poquito. Y hasta después supe que había una técnica también de canto, ¿no? Y ya fue cuando empecé a investigar y ya me metí igual a YouTube y así. Y ya más o menos he encontrado unos tipos de técnicas que hasta la fecha, pues ahorita también he estado aprendiendo. Pues uno no acaba de aprender.
Exactamente, mi Cris.
Ajá.
Oye, bien,
y ya cuando entré de cantante ahí.
Me metiste de cantante un rato.
Sí, como 2 años yo creo que duramos trabajando con JC. Y el grupo de vez en cuando que había más chamba, como que le dimos prioridad a los solistas.
Uh-huh. Okay.
Nuestro fuerte ya pasó a ser los solistas. Ajá. Hasta que... Bueno, no sé si...
Sí, vamos, ya vamos, sí. Vamos.
Ya me agarré plática.
No, adelante, adelante.
Está chido. Y eso que el tequila este blanco está...
El tipo... tequila está sabroso, ¿verdad?
El tequila en taza. Ya después, ya que pasó la pandemia, pues ya empezaban otra vez a solicitar a los grandes. Y la Onda Méndez, ya como que no sabían si regresar como la Onda Méndez o regresar como los grandes. Entonces como que ahí hubo una duda muy grande de qué es lo que querían. Ya mi padrino José Luis pues también tiene su chamba en el estudio. Ellos están muy aclientados con las pistas y así. Pero a mí ya, yo ya tocaba el saxofón y extrañaba un chingo estar tocando el saxofón. Perdón, ya.
No,
se me dan las palabras.
Ya, sin problema, ya no entra el tequila.
¿No? Sí, agarra uno confianza. No, ya como que ya quería seguir tocando en el grupo y decía, no, pues hay que levantar otra vez el grupo. Tenemos con qué, Luisito está chiquito, Lalo estamos chiquitos. Nosotros, bueno, queremos empezar a vivir lo que ustedes en su momento vivieron. Ahora ya del lado de un músico. Entonces, pues como que ellos sí nos tomaron en cuenta y dijeron, no, estos chavos tienen las ganas de hacer lo que nosotros vivimos y cómo los vamos a privar de ese sueño que ellos tienen si nosotros ya vivimos. Hay que apoyarlos. Entonces ya fue cuando se retomó al proyecto de Grandes de Querétaro.
Okay.
Y pues ahí seguía el amigo Hugo Barrón con la Onda Méndez. Entonces pues ya seguíamos. Y la gente, pues la verdad, también levantó otro poquito a Grandes, pero ya no con la misma fuerza que se tenía antes uh-huh. de la pandemia. Fue cuando pues ya yo ya estaba más grande. Fue hace 2 años, ya sabía lo que conllevaba un grupo norteño sax, lo que eran las zonas de Guanajuato para donde ahorita trabajamos mucho, y la fuerza que tiene este género. Entonces, pues yo ya tenía en la mente lo que quería llegar a hacer, o ya sea con el grupo o con algún grupo uh-huh. externo, pero yo como tal músico saxofonista, ese es mi sueño hasta la fecha, ¿no? Entonces esos son los objetivos que hemos tenido. Y entonces ya ellos como que querían apoyarnos, pero como que ya no querían batallar mucho para levantar otra vez el grupo, porque es mucho trabajo, mucha inversión y está bien cañón. Entonces yo fue cuando le hablé al amigo Layo Yáñez, es mi acordeonista actual, es de los de Ajijo.
Sí, cómo no.
Es hijo de ellos, él empezó ahí, también lo agarré, tenía como 16 años cuando le empecé a invitar para acá con nosotros. Y hace un año ya entró formalmente con nosotros. Y al igual el Hugo Barrón, también dijo, no, ¿sabes qué? Yo también ya mejor, tiene mucha chamba en los videos y a mí se me complica, dice, mejor también te doy chance en lo que consigues un quintista y ya un chavo para lo que tú te proyectas. Ahí ya fue cuando empecé a tomar un poquito más las riendas musicalmente del grupo, porque bueno, Julio, mi primo Julio y mi papá, ellos siempre han tenido como el control absoluto del grupo, porque ellos son como los fundadores. Pero ya lo musical ya me lo dejaron a mí, ya como que me defendí un poco más, ¿no?
Muy bien.
Y ya junté buscando así camaradas y fue cuando me encontré en un baile de la Fiera de Ojinaga, que tengo un video donde me subí a tocar con ellos y mi primo Luis, te lo mando porque lo pongas.
Eso que sí, sí.
Ahí conocí, bueno, ahí ya lo conocía desde antes, al amigo Diego Luna. En ese momento andaba con los Reyes de la Tuba, el amigo Fer Trejo. Y Y ya lo vi, dije, ah, ese chavo toca bien. Y ya, o sea, ya lo conocía, ya lo había escuchado tocar. Y ya le dije, oye, carnal, pues así, te invito un día a la casa y platicamos, ¿sí? Y ya logramos platicar con él y llegar a un arreglo para que entrara con nosotros. Y ya fue así como entró.
Wow.
Hace un año. Entonces ya desde el año pasado ya empezamos, se puede decir que una actualización del grupo, lo que era Grandes de Querétaro.
Pues me atrevo a decir, mi estimado Chris, que creo que ya fue el cambio generacional, podemos decirlo, ¿no? De tal vez toda la trayectoria de tu papá, de tus tíos, que durante muchos, muchos años han construido, pues fue irles entregando, tal vez no tan directamente, pero poco a poco fueron cediendo el lugar, ¿no?
Sí, todo fue poco a poco, porque no nos podían dejar solos así de atrancazo, porque nosotros sin experiencia no podemos llegar a ningún lado.
Exactamente.
Nosotros tenemos las ganas y ellos tienen la experiencia y
qué el mejor apoyo. Combinación.
Y la neta, eso nos ha funcionado muchísimo, porque aunque mi padrino José Luis ya no esté como tal dentro del grupo, pues él es el que nos llega y estamos ensayando y dice, ah, mira, aquí es así, así. O sea, ellos siempre han estado.
Y seguirán estando.
Y nosotros, pues, agradecidos, porque sin ellos yo creo que no sabríamos cómo hacerle. Podemos intentarlo, pero ya bien, ellos nos han guiado mucho.
Increíble. Sí, pues agradecido y bendecido por ese gran...
Sí, no, así la neta. La
y
sí.
También juntamente con todo esto cae el gusto por empezar a grabar, mi estimado Chris.
Sí, desde antes de que hiciera esa transición, en mi celular, en el iPhone, hay una aplicación del GarageBand.
Ajá.
Pues ahí empezaba a picar y yo no sabía ni cómo se hacía. Pero es que te digo que desde chiquito, desde que estábamos pequeños, cuando José Luis empezaba a grabar, pues nosotros ahí íbamos a ver cómo estaba grabando. Entonces ya como que desde ahí él fue mi guía para empezar a producir, porque ahí yo veía viendo, ya veía cómo le hacía, cómo grababa y eso también me llamaba mucho la atención. Hasta estas fechas, hace como 2-3 años, ya empecé a producir en mi celular y ya después en una computadora. Y ya ahorita pues ya más profesional. De hecho, acabamos de grabar un álbum de 7 canciones norteñas saxón covers para Grandes. Y apenas la semana pasada las terminamos. Entonces yo creo que aproximadamente en una semana, ojalá, ya estén arriba de...
En plataformas digitales.
Bueno, a lo mejor ya va a estar arriba todo también el video. A ver, mira. Yo creo que para darte una fecha más o menos, por el 10 de abril ya deben de estar arriba de las plataformas.
Excelente, mi estimado Chris. Pues bendecido, porque por ahí también mi estimado Shaggy fue... Ahora sí que también nos dio esa premisa de todo el trabajo que se está haciendo de Grandes, y pues desearte lo mejor, mi estimado Shaggy. Pero aunado a todo esto, la gran carrera que estás desempeñando y estás creciendo dentro de ella, pues has decidido también formalizar tus estudios musicales, ¿verdad?
Exactamente, sí. Pues mira, yo ahorita estoy estudiando en la UAC, y este semestre estoy en administración de empresas. Bueno, administración. Y me quedé en quinto semestre. Este semestre estuviera en sexto semestre, pero como que tenía las oportunidades para empezar a formar algo. Y el semestre pasado, pues la verdad me fue un poco mal, porque estaba allá o estaba acá y como que ni una ni otra. Entonces dije, pues la neta dije, chingues madre, voy a intentarlo, y si no me sale, pues ya habrá otra manera de continuar. Lo bueno es que puedo continuar. Entonces me la jugué así tal cual, me la jugué por tratar de empezar este nuevo proyecto, y gracias a Dios me ha ido muy bien. Tanto he aprendido muchas cosas como me ha caído jalecito, y pues ya no es por nada, pero creo que a lo poco que llevo he tratado de sacar un buen sonido, y los clientes que me han llegado pues, son mis amigos, son a gente que ya se hizo mi amiga. Me han dado confianza y me han felicitado por el trabajo que les he entregado. Entonces como que eso me motiva
a
profesionalizarlo, a invertirle un poco al estudio como tal, y pues a formar algo bien, algo profesional.
Y aunado a esto, pues que justamente estás inclinándote y ahorita estás en el proceso para entrar a la licenciatura en música.
aquí en la UAC.
No quiero quemar cartucho, ¿qué tal si...?
No, pero no, pues obviamente no, mi estimado Chris, pues justamente todo lo que nos acabas de presentar, pues es una antesala para el gran éxito que te augura todavía muy, muy a futuro y que la verdad estamos muy contentos, te lo digo, pues realmente tener esa edad, esa trayectoria, el peso y todo y cómo lo estás consiguiendo. En verdad, mi estimado Chris, mucho, mucho reconocimiento
a tu
persona musical, porque sin duda alguna es algo maravilloso.
Pues eso, no quiero aún emocionarme porque a veces, por ejemplo, ¿qué tal? Ojalá que sí llegue a quedar, pero por ejemplo, lo que yo trato de hacer, aunque no quede en esa escuela, yo por mí voy a seguir especializándome y aprendiendo, porque la verdad quiero ser alguien que se forme en base de aprendizaje y experiencia, pues.
Y así seguirá siendo.
Pues así, si no trato de aprender, pues no voy a llegar a ningún lado. Pero, por ejemplo, sí, me interesa saber mucho. Y luego, me gusta mucho el jazz y blues y lo contemporáneo, me encanta. Y esa es la especialidad que tiene la música contemporánea.
Exactamente.
Entonces, como que es una espinita por gusto. Más que por necesidad, la verdad, es por gusto.
Por el gusto de seguir ampliando tu acervo musical y tu conocimiento. Pues enhorabuena, mi estimado Chris. Muchas, muchas felicidades. Y vas a ver que por ahí nos estaremos saludando y viendo, mi estimado Chris. Mi estimado Chris, pues ya llegamos a donde no me gusta llegar nunca porque se disfruta demasiado. Hemos llegado ya pues prácticamente a este final de episodio que la verdad ha estado increíble. Desde la semana pasada con tu papá aquí y ahora continuar con el legado es... Obviamente es algo maravilloso, mi estimado Chris. No me quiero ir sin antes dos cosas. La primera es todas las redes sociales, mi estimado Chris. ¿Dónde te puede encontrar toda la gente? ¿Dónde te puede contactar?
A través de Facebook e Instagram me encuentran como Chris Santana. Hay una cuenta de Instagram que perdí la contraseña, pero ya no la tengo. Entonces abrí una nueva cuenta que se llama igual Chris Santana, pero está como C Santana 29. Y pues próximamente ahorita yo creo que estas semanas tengo que abrir una, voy a abrir una página de mi estudio que se va a llamar Santana Lab Music, Santana Lab Music, esa es la que voy a estar utilizando para subir mi contenido de las grabaciones. Y también pues les encargo las páginas de Los Grandes de Querétaro, ahora se llama La Ímpetu de Grandes de Querétaro, que también ese es un tema interesante, pero... Ahí le estaremos lanzando hasta apenas toda la información.
Ok, me parece bien. Ya lo saben, amigos, a darle like, a darle follow, a darle seguir, porque sin duda alguna hay que echarle mucho ojo a mi estimado Chris por todo lo que está haciendo mi estimado Chris. Y la segunda, mi estimado Chris, pues agradecerte que hayas podido venir aquí y darte la oportunidad de estar aquí en Músico San Juan del Río y permitirnos conocerte muchísimo más. Muchas gracias,
mi estimado Chris. Gracias a ustedes también.
Pues ahora sí que se puso de maravilla y estoy seguro que en un futuro te volveremos a tener aquí con más noticias, mi estimado Chris, sin duda alguna. Amigos de Músico San Juan del Río, pues gracias por acompañarnos en dos semanas, que justamente con la familia Méndez, porque ya saben que la semana pasada estuvo aquí su papá. Si no han visto la entrevista, volteen a ver la entrevista de mi estimado Shaggy, y pues bueno, ahora con la siguiente generación de la familia Méndez. Ya lo saben que nos veremos el siguiente martes a la misma hora por el mismo canal, aquí en Músico San Juan del Río con un nuevo invitado. ¡Nos vemos! I'm not afraid.
Get your arm around.